El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Tenemos 28 minutos por delante para contarte las noticias y algunas historias, para escuchar a algunos protagonistas de una actualidad que, a pesar de ser un martes que podía parecer así tontorrón, está caliente, caliente. Así que lo primero que hacemos, Rodrigo y yo, es ordenarte lo imprescindible en titulares.
Rabat se prepara para las semifinales del Mundial de Clubes. En media hora, Flamengo Al Hilal, duelo brasileño-saudí. Mañana a la misma hora y en el mismo sitio, Real Madrid El Ahly de Egipto. Benzema, Militao y Courtois se lo van a perder, aunque podrían llegar a la final. Sí estará Vinicius, vigilado demasiado cerca por algunos rivales, defendido sin matices por su entrenador.
Aquí parece que el problema es Vinicius. El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español, porque parece que Vinicius es culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
Vinicius está en boca de todos, también en un habitual de las polémicas, el jugador del Athletic, Raúl García.
Yo, con todo lo temperamental que soy, que sabéis cómo estoy jugando, creo que hay que poner cordura también. Creo que todas las partes pueden hacer las cosas mejor. Creo que lo peor de todo es que se hable del tema del racismo, que ya lo hemos vivido, y creo que es algo demasiado grave como para que se hable muy a la ligera. Creo que las dos partes, tanto Vinicius como las aficiones, pueden hacer las cosas mejor.
La Liga ha presentado ya la denuncia por los insultos racistas contra Vinicius en Mallorca. Es la sexta denuncia que presenta por insultos contra el brasileño, y el Valladolid también ha iniciado el proceso de incoación de expedientes a los abonados que participaron en los insultos de Zorrilla.
El año que viene, Rayo Liverpool. Todavía no es noticia, pero sí es un deseo. Al menos es lo que cantaba ayer la grada de Vallecas, su cántico fetiche, pero esta vez desde luego con razones de peso. El Rayo sigue ganando, juega bien al fútbol y tras la victoria de anoche es quinto con 32 puntos, a solo 3 de la Liga de Campeones. Este es Iraola.
Me importan sobre todo los puntos, los 32 puntos. O sea, que estés ahora quinto, sexto, séptimo. Yo creo que igual el noveno o el décimo tiene 3 puntos menos que nosotros. No hay tanta diferencia, pero sí que los 32 puntos son nuestros. Con esto no nos llega ya, pero bueno, nos quedan muchas jornadas para poder sumar y estamos en la buena línea. ¿Cuál es nuestro sitio? Eso hasta el final pues no lo sabemos.
El Atlético tiene 3 puntos más que el Rayo, Rodrigo.
Y trabaja con todos sus efectivos para visitar al Celta el domingo en Balaídos. Y el próximo rival del Rayo es el Getafe, que vuelve al Coliseum en medio de la campaña de apoyo que están preparando sus aficionados. Luis Milla, mejor azulón del último mes, espera corresponder a la grada.
Pues un partido importante por la situación en la que estamos, porque queremos volver a ganar en casa, porque como ya te he dicho, necesitamos darle una alegría a la afición, una alegría a nosotros, y necesitamos pues conseguir esas victorias en casa que nos den ánimo y que nos den fuerza para sacar un par de resultados que nos den mucha confianza al equipo.
Noticias de fuera. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay han anunciado su candidatura conjunta para organizar el Mundial del 30. Serán rivales de nuestra candidatura, la de España, Portugal y Ucrania. El organizador se va a definir en un congreso de la FIFA en el 2024. Y luego está el caso Manchester City, día 2. Según medios ingleses, los clubes de la Premier están pidiendo que el City sea descendido si finalmente es declarado culpable. Los clubes exigen un veredicto rápido y que el castigo llegue antes del final de esta temporada.
Baloncesto, confirmado el aplazamiento del FS Real Madrid, que estaba programado para el jueves en Estambul. Y en la NBA, LeBron James puede batir esta madrugada el récord histórico de anotación de 38.387 puntos de Karim Abdul-Jabbar. Al jugador de los Lakers le faltan 36 puntos y se enfrenta en casa a Oklahoma. El precio de las entradas de pista alcanza los $30.000.
Y una cosita más de tenis. Paula Badosa y Garbiñe Muguruza se caen del torneo de Abu Dhabi. Paula Badosa por un virus y Muguruza por motivos personales. Garbiñe no supera una primera ronda desde septiembre.
El enfoque del deporte en el Mundial de Clubes.
Una Unas semifinales del Mundial que empiezan dentro de 25 minutos, como te decíamos en titulares, con el partido del Flamengo. Y luego ya mañana, turno para el Real Madrid a la misma hora, a las 8, desde las 7 y media. Lo vamos a compartir contigo si te apetece mañana en el partido de la Onda, aquí en Onda Madrid. Hola, Carlos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
¿El Madrid está entrenando ahora o ya ha acabado?
No, ya ha acabado. Ha empezado a las 6 en el Complejo Deportivo Mohamed VI. Sí, más o menos en torno a una hora y cuarto, una hora y 20. Bueno, poca cosa, ya sabes. Día previa de partido, poco trabajo, porque más con el tute que lleva encima el Real Madrid no es demasiado lo que necesitan para preparar el partido de mañana.
Bueno, me ha parecido hoy especialmente contundente Ancelotti defendiendo a Vinicius. Lleva días pidiendo protección, pero yo creo que hoy en el tono y en las palabras ha ido más lejos, Carlos.
Está bastante cansado, sí. Yo creo que es una situación que ya le incomoda bastante porque ve que pasa el tiempo y que seguramente no se pone remedio a una situación que cada vez se va enrevesando más, y eso es algo que sobre todo perjudica al Real Madrid y al propio futbolista. Y claro, ha respondido de esta manera esta mañana cuando le han preguntado si el problema es que a lo mejor los compañeros o Vinicius no se defiende o no defienden los compañeros a Vinicius como deberían defenderle. Este ha sido su respuesta.
A veces cuando se hacen muchas faltas a determinado jugador, creo que también es parte del fútbol. Nosotros siempre y cuando siendo compañeros lo tenemos que defender donde sea. Ya cuando se habla de tema de racismo, le tienes tanta bronca a un jugador que no deja de tener 22 años. El folclore del fútbol es ir a apoyar a tu equipo, pero ya cuando se habla, bueno, ya muchos problemas en contra de un jugador, creo que eso deberían venérselo cada uno. Creo que deberían de tener muchos problemas en casa y se le agarran con un joven que pobre que está disfrutando del fútbol a su forma y que, bueno, y se merece un respeto.
La pregunta que hago es esta: el problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Defenderse, Vinicius tiene que defenderse de qué, los compañeros tienen que defenderse de qué. ¿De qué? No sé. Aquí parece que el problema es Vinicius. El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo, que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
A veces.
Bueno, pues Carlos, Valverde primero y Ancelotti después, alineados en esa defensa de Vinicius. Pero más allá del tema de Vinicius, que mañana seguro no va a estar en el foco porque el contexto es otro, el rival es otro, la competición es otra, Ancelotti sigue insistiendo en un mensaje positivo, ¿no?
Sí, porque, bueno, es habitual también, que cuando el Madrid pierde parece que se cae el mundo y que todo es horroroso y que todo es negativo. Y él esta mañana ha querido sacar un poco la cara por el equipo, al que no ve tan mal. Él maneja parámetros que indican que el equipo está en proceso de crecimiento y por eso respondía de esta manera cuando le preguntaban por esas sensaciones tan malas que algunos perciben después de la derrota en Mallorca.
La exigencia es muy alta, como he dicho, tenemos que evaluar bien lo que está pasando, lo que ha pasado. Yo sigo pensando que el equipo está creciendo, también hemos tenido una derrota que nos ha dolido, pero los señales que tengo que el equipo está creciendo, está mejorando y que llegamos a este momento de la temporada, que es un título muy importante, en una buena condición física. También hemos tenido lesiones porque es un calendario terrible. Y tenemos dentro del equipo la confianza que lo vamos a hacer bien también esta temporada.
Y en eso están, en intentar hacerlo bien. Mañana seguro que no van a estar los seis que no han viajado a Marruecos, es decir, ni Lucas, ni Mendy, ni Hazard, ni Benzema, ni Militao, ni Courtois. Aunque con respecto a estos tres, Courtois hoy hemos conocido que afortunadamente no sufre ninguna lesión muscular, es una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda, ya digo, tanto Courtois, más claro, como Benzema y Militao, dice Ancelotti, no los descarta para la final del sábado si se meten en la final.
Los tres están en la lista porque significa que hemos puesto a ellos en la lista porque pensamos que puedan recuperar para el partido de sábado. Entonces, vamos a ver. Hemos preferido dejarlo en Madrid para hacer el tratamiento más necesario. Si están bien, volverán el jueves para el partido del sábado.
Bueno, mañana, Carlos, Valverde va a ser titular, seguro, ¿no? ¿O no?
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿no? Lo normal es que sí.
Yo creo que con toda seguridad. No sé si en ataque, en la posición de extremo derecho, porque hoy ha entrenado Asensio con un vendaje muy llamativo en el muslo izquierdo, ha entrenado con relativa normalidad, pero bueno, a lo mejor hace que eso produce que Valverde entre en la parte derecha del ataque y jueguen Vinicius en el otro lado y Rodrigo de falso 9.
Valverde, que hoy ha reconocido que el Mundial y seguramente otras cosas le están pesando.
Sí, sí, porque me afectó, obviamente. Es tu país, querés defenderlo de la mejor manera. Y vas con todo el sueño de un niño, de millones de personas, para intentar conseguir lo que todos quieren. Sentís que todo lo que hiciste, todo lo que luchaste, lo que trabajaste, parece que no hubiera servido de nada. Entonces, obviamente, te duele. Uno cuando entra en un campo de fútbol, trata de evadirse de todos esos problemas, de todas esas cosas que giran fuera del fútbol. Y a nivel personal, tampoco puedes dar el máximo porque por X o por A no te salen las cosas. Obviamente te genera frustración, te genera rabia, pero bueno, son momentos que tengo que seguir mejorando a nivel de cabeza, seguir aprendiendo, que hay que estar preparado para eso, y cuando uno sale de eso creo que se vuelve más fuerte.
Y una última reflexión de Fede Valverde acerca de la posición en la que juega. Habitualmente cambia mucho, tanto de extremo derecha en la parte de ataque del Real Madrid como interior, cuando le toca jugar ayudando al medio campo. Hoy lo ha explicado con mucha contundencia cuando le han preguntado dónde prefiere jugar, pero ha sido sincero para explicar dónde rinde mejor.
Esto lo capaz que lo tengo que decir más suave porque está el entrenador ahí y capaz que me quita si elijo otra posición. Pero bueno, al fin y al cabo siempre dije que de interior es donde más cómodo me sentía, y resulta que cuando empecé a jugar de extremo fue cuando más feliz fui, más disfruté el fútbol, más goles convertí, más asistencias di al equipo. Entonces, bueno, yo trato de disfrutar en cada posición. Bueno, puedo ser una opción para el entrenador y así poder jugar más partidos. Entonces tengo que estar abierto a todo.
Bueno, así está el Madrid. Y después está el rival, escrito al Ali, pero nos dicen que se dice el Agli. Esto que suena es el himno del que es, sin duda, el mejor equipo de África.
Real Madrid es el club más laureado de Europa, pero el Al Ahly es el equipo más potente de África. Nadie ha ganado más que él, y para conocerlo un poco mejor viajamos a Egipto. Asiut es una ciudad que está entre Luxor y el Cairo, y a su equipo de fútbol lo entrena un técnico español, Josu González. Hola Josu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal Rodrigo?
¿Cómo llegas a orillas del Nilo?
Pues trabajando, abriendo muchas puertas y picando mucha piedra, nunca mejor dicho.
Bueno, estarán los egipcios y estará Egipto entusiasmado, ¿no? Con la perspectiva de ver mañana a su equipo más potente frente al Real Madrid.
Exacto, aquí Egipto, el Ahly en Egipto es el equipo número uno, y para ellos enfrentarse al Real Madrid, que para ellos es el equipo número uno de España y para ellos es el número uno del mundo, pues te puedes imaginar, esto es una expectación absoluta y lo van a ir con muchas ganas. Dos veces creo que ha sido tercero en el Mundialito y para ellos es una gran oportunidad.
Hay que empezar por ahí, por la pronunciación que dices, que es el Ahly, ¿no?
El Ahly, sí.
El Ahly. Bueno, ¿y qué representa el Ahly en Egipto?
Todo. Piensa que tienen 60 millones de seguidores. Es el equipo, además, es una infraestructura que tiene equipo de baloncesto, tiene equipo de fútbol, o sea, engloba muchas áreas deportivas, pero en este caso la del fútbol es todo. El Ahly es 24 horas en la televisión, noticias por todos los lados, es todo. En Egipto es todo el Ahly.
O sea, es el Real Madrid y el Barça juntos.
Exactamente. Luego hay otro equipo que es el Famalay, que es un equipo, un buen equipo, pero nada que ver con el Ahly. Es otro nivel y es otro... otro tanto más, pero piensa que es el mejor equipo, el considerado mejor equipo de África.
Bueno, antes de despillar, ¿qué destacarías de este equipo? ¿Quién es el bueno o cuál es su mayor amenaza?
Pues mira, a mí me gusta mucho el lateral izquierdo que tienen. Es muy bueno, es un jugador tenesino. Luego tienen un centrocampista, un box-to-box, Dian, que es de Mali. Y luego como jugador más representativo, el Farawi, que es el portero, que está considerado el mejor portero de África. Pero a mí, desde luego, el lateral izquierdo me gusta mucho. Es un equipo que además sale a la contra muy bien. Aquí, obviamente, domina mucho los partidos en Egipto. Y algo que ha conseguido su técnico ha sido englobar el equipo, hacer un equipo. Porque aquí normalmente los equipos egipcios son un poquito desordenados, ¿no? Y este entrenador, la verdad que lo está haciendo muy bien. Ya tiene tuvo muy buenos resultados con Austria, con la selección, y aquí la verdad que lo está haciendo bien.
O sea que contra el Real Madrid van a esperar. ¿Crees que la iniciativa la va a llevar el Real Madrid, a pesar de que el Agli es el equipo dominador en Egipto?
Yo creo que se quedará en bloque medio, y en el momento que traspase líneas de bloque medio, apretarán. Son muy intensos en la presión, pero en bloque medio. No te van a ir al portero. O vamos, me parecería raro. Yo por lo menos lo que les he podido ver. Pero claro, una cosa es con balón y otra cosa sin balón. El Madrid tiene que ser muy superior. En el momento que empieza a moverle el Madrid, tiene que generarle espacios. Pero ya te digo que va a ser, es una roca, ¿eh? No va a ser sencillo, no va a ser sencillo.
Y aquí sorprende, por cómo aquí concebimos ya este negocio, que en el Agli casi toda la plantilla sea local, ¿no? Son todo, o prácticamente todos, futbolistas egipcios.
Sí, pero es un poco por el contexto de la Liga Egipcia. En Egipto no se puede traer jugadores extranjeros así porque sí. Entonces creo que, ahora no recuerdo, creo que son 4 jugadores en primera división lo que puedes tener en primera plantilla. Entonces tienes que jugar con jugadores egipcios. ¿Qué pasa? Que las plantillas de los equipos de primera división de Egipto son muy numerosas. Igual tienen 40 jugadores. Fácil. ¿Por qué? Por esta razón, que no pueden ir a mercado. O como podemos hacer en Europa, que vamos a Francia, Italia, entonces aquí. Está claro, egipcio, jugador egipcio, y desarrollarlo al máximo nivel.
Bueno, y conociendo cómo conoces al Agli, sabiendo que es una roca, y conociendo también al Real Madrid, que es un conocimiento universal el que se tiene del equipo de Ancelotti, ¿qué posibilidades reales le das al equipo egipcio para que haya una sorpresa en un porcentaje? ¿Qué posibilidades le darías de éxito?
No sé con qué equipo va a poder salir el Madrid, porque creo que va con bajas, viene de perder un partido en Liga. Entiendo que van a poner todo el foco en la Liga, esa es mi opinión, pero el Madrid tiene que ganar sí o sí. El Madrid es muy favorito, un 70-30 o un 80-20. No puede ser de otra manera. El Ali no deja de ser un muy buen equipo en África, si no es el mejor equipo, pero el ritmo de juego del Madrid tiene que ser muy superior.
Y cuéntanos qué tal por la ciudad, cómo se vive a orillas del Nilo.
Esto es una fiesta. Ellos saben lo que hay, y mañana se va a paralizar todo en todos los lugares. Ya te digo, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que quizás en España se veía hace 40 años en la cafetería, en la calle, 40-50 personas en una terraza viendo la televisión, y todo el mundo se para. O sea, cuando juega la Liga se para. O sea, esto va a ser así. Y yo, donde vivo, es una zona que está un poquito aislada, ¿vale? No es una gran metrópoli como es el Cairo. Que en el Cairo pues te puedes encontrar perfectamente 100 personas en un café en la calle viendo el partido.
Y con un té más fácil que con una cerveza, ¿no?
Sí, aquí ese tema no. Las cañitas en Madrid ya está, pero aquí no. O sea, ese tema, tés y a disfrutar del fútbol. Y una cosa que es muy interesante de este equipo es la afición que tienen. Apretan muchísimo, ¿eh? Yo, de todas las aficiones que he visto, y he visto unas pocas ya, para que nos hagamos una idea, es un concepto muy similar a la que puede haber una afición argentina, que no paran de animar en los 90 minutos, aprietan, y aquí aprietan de verdad, ¿eh? Hacen grandísimas distancias para ver el equipo, y entiendo que habrá muchos aficionados del Albi en el partido contra el Madrid.
Alguno se habrá animado a viajar a Rabat. Joshua, ha sido un placer contactar contigo, que nos cuentes cómo se vive este partido en Egipto, que nos ayudes a desentrañar un poquito mejor al rival del Real Madrid. Así que disfrutes mañana, y sobre todo que ganes muchos partidos con el Asiud, ¿no? Que estáis en capilla de la próxima jornada, la tenéis casi a 2 días vista, ¿no? Y hay que seguir sumando, ¿no?
Sí, sí. Además, entramos a mitad de temporada, el equipo estaba un poquito bajo mínimos, tenemos un calendario muy complicado, pero bueno, las cosas están saliendo y ahora hay que seguir. Nosotros tenemos muy claro cómo es la historia aquí, que para ser un entrenador extranjero tienes que jugar y ganar, no vale simplemente jugar. Y bueno, en ello estamos.
Pues que así sea. Un abrazo y muchísimas gracias.
Venga, a vosotros un placer, un abrazo, adiós.
Anoche en Vallecas, en torno a las 11, volvió a sonar en la grada una cancioncilla que es en realidad un mensaje. El mensaje de ambición de un equipo de barrio que no tiene límites cuando se pone a soñar. El Rayo está a 3 de la Champions.
¿Se le permite soñar con Europa, con el Eurorrayo?
Sí, lo del Rayo Liverpool supongo que me preguntas y tal, pero bueno, el año pasado también lo oí bastantes veces, ¿eh? Y lo cantamos y la gente se lo pasó muy bien. pero al final, pues bueno, hicimos las cosas bien, no nos costó la segunda vuelta y acabamos en el puesto 12.
Me he visto ahí solo y sí me la ha dado y he tenido la suerte de poder marcarla, ¿no? Es verdad que el gol pues ha servido para darle tranquilidad al equipo, quedarnos todos un poco más tranquilos y hacer las cosas más tranquilas y la verdad que esta victoria sabe a gloria.
Hombre, soñar siempre te hace grande, ¿no? Pero tenemos que tener los pies en el suelo, son tres puntos muy importantes.
Bueno, nosotros sabemos que el objetivo que tenemos es la salvación. Bueno, si seguimos a este ritmo, creo que el objetivo puede ser un poco más grande y la verdad que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas como hasta ahora y los resultados llegarán, estoy seguro.
Pues en Inglaterra del Liverpool no se habla mucho, y eso que hay motivos, está en crisis, a punto de recibir al Madrid en la Liga de Campeones, pero del City desde ayer muchísimo, ojo, día 2 hay novedades en el caso de la denuncia al equipo de Guardiola.
Ahora mismo el asunto está siendo investigado por una comisión independiente que está analizando los números del Manchester City desde 2009. Concretamente al club se le acusa de no proporcionar información veraz y de incumplir las regulaciones de la UEFA en cuanto a fair play financiero y licencia y de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Más de 100 infracciones por las que se le acusa al City, entre las que se encuentra ocultar la verdadera fuente de financiación del club, declarar solo una parte de los sueldos a los jugadores y entrenadores y obstruir de forma deliberada la investigación que se abrió en 2018. Algunas de las sanciones a las que podría enfrentarse el City son la deducción de puntos en la temporada actual o en futuras, en función de cuándo se declare, o la expulsión de la Liga si es declarado culpable de al menos el 50% de los cargos en su contra. El comunicado inicial de la Premier League sentencia que la resolución final de la comisión se publicará en el sitio web de la Liga y que el organismo no hará más comentarios hasta nuevo aviso.
Bueno, pues Ricardo nos contaba los datos, las novedades de este caso City día 2. Vamos a ponerle un punto de análisis. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya decíamos en esa información que hay clubes presionando, grandes clubes presionando para que echen al City si se confirma, evidentemente, que las irregularidades son tan graves.
Sí, bueno, estamos hablando de ese periodo histórico desde que llega el jeque, 2009-2018, que esto sale ahora por una información de Der Spiegel en 2018 y por eso la Premier ha tardado tanto. Lo histórico es que es la primera vez que se pone sobre la mesa una investigación a un club de la Premier League sobre deficiencias fiscales. Se intuye, por lo que dicen los periodistas ingleses más cercanos, que es un aviso al City que pone en descubierto al resto de los clubes para que presionen y que el City tenga que resolverlo cuanto antes, o si no, habrá una decisión que nunca se ha tomado en la Premier League inglesa, si en la escocesa, que es una expulsión o lo que sea, o reducción de puntos.
De todos modos, esta tarde hacíamos repaso también en la redacción y nos salían que menos tres todos los clubes de la Premier están en manos extranjeras. Es decir,
sí,
muchos de ellos en inversores americanos.
Estadounidenses, sobre todo, creo que son 10-11.
Sí, norteamericanos, eso es, que bueno, lo ven como, bueno, pues como una cosita más dentro de mi emporio mundial, ¿no?
Sí, la diferencia, el matiz, es que la financiación del City es distinta al resto, sobre todo en el tema del patrocinio,
sí,
para muchos inflado. Por de dónde viene, no de una marca, no de una empresa, sino de un estado.
Es,
y
que,
ahí,
es claro, que es el dueño el que a la vez patrocina.
Eso es.
De alguna manera es eso.
Claro, es el tema que sucede igual que en el Paris Saint-Germain. Entonces, el resto de clubes ingleses, las informaciones que se deslizan es que han dicho a la Premier League, oye, ¿esto qué?
Sí.
Y ahí la información que salió hace dos, tres años, pues hoy la Premier le está investigando por primera vez, ¿no?
Bueno, y llevamos toda la tarde también oyendo hablar de Iraola y el Leeds. El Leeds United, el equipo que dirige un español en la parte técnica, Víctor Horta, que ha echado al entrenador, que está rozando el descenso y que busca a alguien. Y en esa larga lista de nombres, bueno, han salido desde Pochettino hasta Rafa Benítez, hasta Raúl González Blanco, hasta Andoni Iraola.
Sí, la conexión española en la dirección deportiva de Leeds es más que conocida. Uh-huh. Echaron a Jesse March, que es un técnico estadounidense que venía a hacer un buen trabajo en Red Bull y todos los equipos. Pero está en una situación dramática. Iraola es de los mejores posicionados, con Postecoglou también, el técnico del Celtic. Y la realidad es que dinero tienen, masa social también, pero la pregunta es si le conviene o no a Iraola llegar a esta entidad histórica, que tardó muchos años en volver a la élite del fútbol inglés, porque no lo tiene nada fácil. Y ahí va a estar la cuestión.
Entre otras cosas, la temporada pasada el Leeds ya lo pasó fatal para salvarse.
Sí, echó a Bielsa.
Se salvó muy al final, el último día.
Suena a Bielsa otra vez también.
El último día, eso es. Y este año, pues más o menos andan por el estilo. Entonces, escoger un proyecto sabiendo que vas a sufrir y dejar un proyecto ahora mismo ganador como el del Rayo.
Sí.
Mucho más limitado económicamente, en medios, no tiene nada que ver, pero...
Y es un gigante dormido, como le pasaba al Newcastle. Una ciudad, un club, que eso pasa poco en Inglaterra. Mucha gente, 45.000 personas llenan el estadio. Uh-huh. Con lo cual es una presión tremenda para un técnico que está ahora disfrutando de una gran aventura. Yo... tendría dudas, pero claro, aquí ya no sabemos la letra pequeña.
Sí, claro. Pero yo creo que en las próximas horas se va a saber si Iraola dice...
Será inminente.
Dejadme,
sí.
Lo siento, que de momento no me muevo. O de repente tenemos un Emery 2.
Juega con el Manchester United, que está en un buen momento entre semana, con lo cual se puede complicar aún más la situación, necesitan reaccionar ya.
Bueno, Iraola ha conseguido algo en cualquier caso, que hoy todos los medios ingleses citen su nombre.
Y ya está en el mapa.
Por eso, para
ya está
un
en el mapa. 40 años, ¿no? Si no me equivoco.
Claro,
40, 41.
Un entrenador joven que todavía no ha hecho grandes cosas, que entrena a un equipo pequeño, ya es mucho.
Nacho, otro guipuzcoano, ¿eh? O sea, sería Lopetegui, Unai Emery, Mikel Arteta y también Iraola. Yo creo que esto, vamos, no se podría volver a repetir.
Sería el quinto. Pero bueno, vamos a esperar a acontecimientos. Pero en Inglaterra, toda la tarde se habla, entre otros, de Iraola. Gracias, Rodri.
Gracias.
Cueto, Telemadrid, ¿qué estás preparando para hoy?
Hola Nacho, esta noche ponemos de nuevo el foco en la figura de Vinicius y el ambiente crispado que hay continuamente a su alrededor. Se está hablando mucho más de la polémica en torno al brasileño que del Mundial de Clubes. Por eso, hoy hemos estado con el coach en deportivo, Fernando Garrido, un experto en relaciones humanas con deportistas de élite, para saber cómo debe reaccionar Vinicius en una situación tan complicada como esta. Además, les contaremos lo que hace FEDIG 2008 en Getafe, una asociación volcada con el deporte inclusivo. Necesitan dinero y patrocinadores para renovar las equipaciones de sus jugadores. Todo esto a las 9:10, como siempre, en Telemadrid.
Y ahora aquí en El Enfoque, más información. Y mañana desde las 7:30, la semifinal del Madrid. Gracias. Over, I write you a story, but it loses its thread.